Capítulo 3. Suplir nuestras necesidades. Punto 1. Jesús vino para suplir nuestras necesidades. Hoy vamos a ver que Jesús también vino para suplir nuestras necesidades y vino para socorrernos en el día de la tempestad. Jesús es su ancla, Jesús es su amigo, siempre está a su lado, nunca lo dejará, nunca lo desamparará. Las tribulaciones pueden surgir, problemas graves pueden surgir, usted puede encontrarse en un callejón sin salida. Pero, yo le quiero decir, si usted deja de mirar para el problema y mira para Jesús, Él va a extender su mano y va a ponerlos en sus brazos y a transportar esa montaña y va a colocarlo del lado de allá. Si hay persona que sabe de esto, soy yo, que sé muy bien lo que estoy diciendo. Varias veces en mi vida, y mucho más como apóstol, cuando el diablo me trajo problemas, parecía que no tenía solución. Gloria a Dios que yo ya aprendí el secreto de mirar hacia arriba, para Jesús. Y gloria a Dios que Él me ayudó realmente. Aleluya. Es realmente verdad, Dios es maravilloso. Jesús vino para suplir sus necesidades. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana, y si el ayer hizo milagros, Él hoy va a hacer milagros. Si el ayer necesitó hacer un milagro para suplir una necesidad de alguien, Él lo hará hoy, porque Él no cambia. Usted y yo cambiamos, envejecemos y cambiamos. Hoy tenemos una opinión, mañana ya tenemos otra. Pero Jesús nunca cambia. Él no cambia. Aquello que Él fue hace 2000 años atrás es hoy tal y cual. Jesús transforma el agua en vino. En Juan capítulo 2 vamos a ver qué es lo que Jesús hizo y cuál es el secreto para que nosotros podamos tener un milagro en nuestra vida también. Juan capítulo 2 versículo 1 al 5. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2 versículos 6 hasta el 8. Versículo 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y los sirvientes, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Yo imagino que los empleados debieron pensar, bueno, ¿ahora voy a llevarle agua al maestresala en lugar de vino? El maestresala me va a despedir, pero ellos hicieron lo que Jesús dijo. Juan capítulo 2 versículo 9 y 10. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Jesús estaba en una fiesta y en aquel tiempo era una deshonra que se terminara el vino o la comida. Y la madre de Jesús estaba ahí, quizás era amiga de la familia y de los novios. Sabiendo quién era Jesús, ella dijo, Jesús haz algo, y Jesús hasta le dijo, no, aún no ha llegado mi hora de hacer milagros, pero la mujer insistió y le dijo a sus empleados, hagan todo lo que Jesús les diga. Y Jesús suplió las necesidades de aquella fiesta. En este caso suplió una necesidad que era transformar el agua en vino. En su caso puede ser tener un empleo nuevo, otra persona puede necesitar otra cosa. ¿Pero usted sabe cuál es el secreto para que Jesús pueda hacer un milagro en su vida? Está escrito en la Biblia Juan capítulo 2 versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, el secreto de un milagro para su vida es hacer lo que Jesús diga. Hoy no podemos ver a Jesús, pero tenemos su palabra. Es como si Jesús nos escribiera una carta a ti y a mí. Aquello que la Biblia dice es Jesús quien habla, haga lo que Jesús dice, y Él hará un milagro en su vida. Usted hace lo poco que usted consigue, y Él hace el milagro que usted no consigue. Haga lo que Jesús dice, sea un practicante de la palabra de Dios. Imagine si los empleados hubieran dicho, ah, entonces ahora voy a llevar tinajas llenas de agua al maestresala. Pero ellos hicieron lo que Jesús dijo y por eso tuvieron un milagro. Hay muchos cristianos que son sinceros, aman a Jesús y aman la iglesia, donde se habla de Jesús en serio y alaban a Dios como debe ser. Pero nunca se acuerdan de poner en práctica las enseñanzas de Dios. Conozco a varios hermanos que son creyentes hace una serie de años, que cuando llegan a nuestra iglesia con mucho conocimiento y ven a nuestros hermanos que son creyentes apenas hace 6 meses, 8 meses, 1 año y dicen, apóstol, ¿cómo es que ellos son creyentes hace media docena de meses y tienen más bendiciones que yo? Todo les va mejor que a mí y entre tanto yo sé más que ellos. Y siempre les respondo de la misma manera, es que nuestros hermanos no aprendieron apenas a saber un versículo, sino que aprendieron a practicar ese versículo. Todo lo que Jesús diga, hágalo. Hay tanta gente que anda detrás de María. ¿Pero sabe lo que María dice? Haced todo lo que os dijere. El secreto está en hacer lo que Jesús dice. Cristianismo es hacer lo que el manual del fabricante dice. Las personas compran un automóvil y siguen el manual del automóvil, hacen todas las revisiones, etc. Compran una máquina, van a consultar el manual de la máquina. La Biblia es el manual de su vida, ¿por qué no consulta el manual de su vida? B. Jesús paga los impuestos. Mateo capítulo 17, vamos a ver una historia parecida a la historia de muchas personas en los días de hoy. Es la historia de una persona que tenía que pagar unos impuestos, y Jesús también suplió esa necesidad. Mateo capítulo 17 versículos 24, 25 y 27. Versículo 24, y llegando ellos, los discípulos de Jesús, a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, los impuestos, versículo 25, él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estadero, que es una medida de dinero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. ¿Qué pasó? Pedro fue al mar, lanzó el anzuelo, sacó el primer pez, abrió su boca, y ahí estaba el dinero. La lección que aprendemos de aquí es que Jesús quiere suplir sus necesidades, sea de salud, sea de finanzas, sea de impuestos, sea un nuevo empleo, sea de lo que fuera. Pero cuando Jesús le dice para hacer algo, hágalo. ¿Pero sabe por qué algunas personas no tienen milagros en sus vidas? Porque cuando Jesús dice para que hagan algo, ellos piensan, ah, qué cosa tan ridícula, ahora voy al mar y luego por coincidencia estará un pez con todo el dinero ahí. ¡Qué cosa tan loca! Pero si Pedro no le hubiera obedecido a Jesús, él no tenía dinero para pagar los impuestos. C. El ejemplo del general Naamán. Cuando el general de la Fuerza Armada de los Sirios tenía lepra, alguien le dijo, general, yo sé que hay un profeta, un hombre de Dios, que siempre que él ora, Dios responde. Ve ahí, mi general, que va a haber un hombre que va a imponer las manos sobre usted y cualquier cosa y el Dios Altísimo va a sanar esa lepra. Entonces el general fue ahí, para buscar al profeta. Y el general, que era una persona importante de la Fuerza Armada de Siria, lleno de pompa y toda aquella fanfarria, llegó a la casa del profeta y uno de sus empleados llamó a la puerta de Eliseo. Entonces el siervo de Eliseo fue a decirle a Eliseo, mira, aquí está el general Naamán. Eliseo le dijo así a su siervo, mira, dile al general que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces. La 7ª vez quedará curado y el oficial, corriendo, le dijo al general, general, el hombre de Dios Eliseo dice que usted se sumerja 7 veces en aquel río y la 7ª vez quedará curado de su lepra. El general estaba furioso. ¿Aquel hombre ni siquiera me recibe? No sale de su casa para recibirme. ¿Él no sabe que yo soy importante? Encima me manda a bañarme 7 veces en aquel río sucio. ¿Él no sabe que en Siria tengo ríos mucho más limpios? Y ya se iba. Todo está en la Biblia. Y el oficial de él dijo, oh general, no se enoje, él es un hombre de Dios. Dios se usa de aquel hombre. Si el hombre hubiera dicho que usted hiciera una cosa difícil, usted diría luego, pero él solo le está diciendo para hacer una cosa fácil y usted no quiere. Y con mucho trabajo consiguieron que el general fuera lavado en aquel sucio río. Fue y se lavó por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y nada. Pero gloria a Dios, la séptima vez, cuando él salió de las aguas, su piel estaba limpia, estaba perfecta. La lección a aprender de esta historia es la siguiente: por más increíble que sean las instrucciones de Jesús para su vida, hágalo. ¿Qué sabemos de este mundo con nuestra cabeza tan pequeña? Dios es el creador de todo. Él es quien sabe todo, nosotros solo tenemos que hacer lo que Jesús dice. Punto 2. Construya su vida en la roca oyendo y practicando la palabra. Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús estaba hablando para un género de personas que se pasan la vida diciendo así, ay Señor, Señor, pero nunca hacían lo que Jesús decía. Es como algunos creyentes que dicen, tú eres Señor, pero aquí en mi bolsillo, no tocas. Lucas capítulo 6 versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es decir, y las practica. No es solo oír, es practicar. Lucas capítulo 6 versículo 47 y 48. Versículo 47, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Solo porque somos creyentes, solo porque ahora ya tenemos a Jesús, solo porque ahora ponemos a Jesús en primer lugar y servimos a Dios. No piense que el diablo no atacará. No piense que será un lecho de rosas. Yo nunca enseñé eso. Mucho menos Jesús. A veces es cuando el diablo ataca más, ferozmente. Pero si usted basa su manera de vivir de acuerdo con la Biblia, en otras palabras, comienza a practicar la palabra de Dios, no solamente los domingos, sino el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Esto es vivir de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Usted está construyendo su vida, su matrimonio, su hogar, sus negocios, sobre la roca. Puede venir una gran tempestad, pero usted no caerá, porque está firme en la roca. Ahora ve a otro tipo de personas, Lucas capítulo 6 versículo 49, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Poco después de llegar a Portugal, hubo unas grandes inundaciones ahí en la ciudad de Cascais. Inundó todo, arruinó las banquetas, las tiendas enteras. Gastaron mucho dinero en la reconstrucción. Y hubo casas que cayeron también. Y yo escuché a un ingeniero hablando. Que él era de un departamento cualquiera del estado, y ya había avisado a personas que estaban construyendo casas por encima de ríos. Pero las personas no hicieron caso. Hay ríos que corren debajo, solo cavando se ve que allí está el río. Son filamentos de agua. Y solo cuando hay grandes lluvias que ocurren de 5 en 5 años, de 10 de enero de 2010 años, o de 50 en 50 años, depende, es que el agua es tanta que viene a la superficie. Y si la persona construye encima de esa arena, cuando viene la lluvia, se lleva todo, se va la casa, se va la televisión, se van los periquitos, los canarios, las sandalias, se va todo. Pero la actitud de algunas de esas personas fue, ah, mi padre vivía aquí hace 5 años y mi bisabuelo hace 10 años. Yo soy el que sabe cómo es, esta gente no entiende nada de esto, yo soy el que sabe, mira los años y tal, pero ellos no saben más y no creen en otros que saben más. Y después cuando viene la tempestad de los 50 años o así, estaban familias sin hogar, todos estaban llorando, no construyeron su vida sobre la roca. No construyeron su vida basada en lo que el Señor Jesús dice. ¿Cuántas personas no hacen la misma cosa en relación a su matrimonio, a su vida financiera, a su salud, a sus negocios? Yo conozco personas amigas de familias que vivían en África. Vivían muy bien, buenas casas, buenos negocios, tenían varios vehículos. Y me estoy acordando de un médico conocido, que era cristiano, y testificaba de Jesús a esas personas. Y yo recuerdo los comentarios. Ah, pero ¿cómo es que fue a parar en eso, un hombre que es realmente un buen médico, un hombre inteligente, cómo es que él fue a caer en eso, en esas tonterías de la Biblia? Pero cuando vino la tempestad de todo lo que sabemos que sucedió en África, el médico continuó de pie y los otros se quedaron sin nada. ¿Por qué? Vino la tempestad y ellos habían construido su vida sobre la arena. ¿Cuál es el secreto para que Jesús haga un milagro en su vida? Para que Jesús supla sus necesidades, todo lo que Jesús diga, hágalo, pero no entiendo cómo va a funcionar. No es para que usted lo entienda, es para que usted lo haga.